Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos terminando un año que va a ser difícil de olvidar para el gobierno, para el PSOE, al que se han acumulado los titulares que le relacionan con escándalos de todo tipo. Los más graves, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Leire y lo que les cuelga, con perdón. Este penúltimo día de 2025 no iba a ser una excepción. Durante toda la jornada te venimos contando el resultado de la autoauditoría que Pedro Sánchez anunció tras la dimisión de Santos Cerdán. Bueno, pues 6 meses después, el PSOE cuenta el resultado de un informe, autoinforme, para presumir de que no hay financiación irregular. Claro, cuando te detienes un poquito en la letra pequeña y ves los firmantes, empezamos por los autores del documento, un catedrático y un profesor de la Autónoma. Uno fue el profesor, asesor económico de Moncloa, jefe de gabinete del área económica, y el otro le propuso Podemos para el Poder Judicial. Pues bien, estos dos auditores han analizado los documentos que les ha entregado Ferraz y han detectado lo que ellos mismos califican de gastos llamativos. Ahora se llama así. Cuando te vas con la churri a un hotel a París o a Brujas, es llamativo. Cuando metes ostras o centollos, es llamativo. Cuando metes menús infantiles, facturas de hotel de la suegra de Ábalos, también es llamativo. También es llamativo una comida de Navidad para 9 personas. Ojo, el 25 de diciembre en Valencia. Como digo, mariscadas, hoteles en Andorra, París, Bruselas. Ricardo Rodríguez es el responsable de la información política en COPE y es el que se ha leído de arriba abajo las más de 100 páginas del informe. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, el PSOE presume de que no han detectado financiación irregular. Claro, luego hablaremos de los firmantes, pero ¿es realmente así?
Bueno, la tesis básica que quiere desplegar o que está desplegando el PSOE desde primera hora de esta jornada es que nada hay ilegal en el PSOE, que nada hay de lo que preocuparse. El documento de 108 páginas es evidentemente de parte, se basa en la información facilitada por el auditado, esto es el Partido Socialista. Los autores han tenido acceso a la documentación que Ferraz ha querido facilitarles y revisados los movimientos por casi 1 millón de euros en efectivo cuando José Luis Ábalos y Santos Cerdán estuvieron al frente de la organización. Así pues, el análisis que se atribuye a Ferraz es de un sistema de caja, y esto es textual, coherente, cerrado y verificable, en el que todos los movimientos de fondo estarían correctamente documentados.
Ya, de fondo. Luego aparecen los gastos excesivos, llamativos, extraordinarios. Claro, te pones a rascar y ves hoteles en Brujas, hoteles en París, ostras, mariscadas. Coño, con los gastos excesivos.
Sí, y eso que Ferraz da por justificados todos sus ingresos y gastos en efectivo, pero la mayoría corresponden a restauración, a viajes, a hoteles. Los hay notoriamente improcedentes, así los definen los autores de este informe, cargados de la Secretaría de Organización bajo el mando de Ábalos, pero también localizados llamativamente como en un restaurante, tú lo subrayabas, en Andorra, una factura de Bruselas, otra de Brujas. Los desembolsos en metálico durante la etapa de Ábalos ascienden a cerca de 127.000 euros. A los encargados les ha chirriado comidas de Navidad con 9 comensales.
Hasta los tickets de la suegra.
Los tickets de la suegra, un hotel para la ex-suegra, menús infantiles, tú imagínate, el equipo de organización del Partido Socialista.
Comiendo nuggets de pollo, sí.
Menús individuales que constan de 3 raciones de besugo. Bueno, es todo un suma y sigue. Y también recibos extraordinarios o tachados de extraordinarios, evidentemente en la marisquería La Chalana, que era la base de operaciones de la trama.
Hay muchos tickets ilegibles. Aquí lo que no borra a propósito, se borra por el papel este como satinado.
Exacto. Se habla de un número relevante, esto es textual, de comprobantes ilegibles total o parcialmente debido al desgaste de la tinta por el paso de los años, o eso dicen. A añadir, por cierto, que debe comprobarse todavía una segunda parte del trabajo realizado por si los desembolsos en metálico corresponden o no con actividades propias del PSOE, que eso todavía está por verificarse al cabo de estos meses, casi medio año del encargo de esta, bueno, llamémosle auditoría.
Autoauditoría. ¿Quiénes son el catedrático y el profesor universitario que están detrás de este informe? Porque esto también tiene su gracia, ¿eh?
Sí, por supuesto, la auditoría se le encargó a ellos por ser reconocidos expertos en la materia, no tienen ninguna vinculación con el PSOE.
A ver.
Pues la auditoría lleva dos firmas, la de Félix Alberto Vega, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, propuesto en 2018 por Podemos como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y hablamos también de César Martínez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, los dos de la Autónoma de Madrid. Este hombre fue fichado por Pedro Sánchez en 2018 como estrecho colaborador de su gabinete económico de la Moncloa. Bueno, en realidad fue jefe de gabinete en la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del gabinete de la presidencia del gobierno. Anteriormente ocupó cargos durante la etapa de Manuela Carmena en la alcaldía de Madrid. Vamos, que tenían vínculos, claramente, o tienen vínculos con el PSOE y el gobierno.
Y la última, Richi, recordemos que esto ni que decir tiene, no es definitivo, nada tiene que ver con las investigaciones judiciales sobre los pagos en Ferraz o las investigaciones de la UCO.
Sí, porque la investigación abierta en la Audiencia Nacional nació de las sospechas de que una parte de las comisiones irregulares cobradas por la trama de Ábalos, Cerdán, Koldo García pudieron acabar en el partido. Es la tesis que se trasladó desde el Tribunal Supremo por el magistrado Leopoldo Puente para su indagación ante la ausencia de explicaciones válidas a por qué el PSOE gestionó durante años cerca de 1 millón de euros en efectivo y entregaba parte de ese dinero, pues como vemos, sin comprobaciones a José Luis Ábalos o a su equipo. Lo que cuestionó el juez Puente trata de verificarlo Ismael Moreno, lo que es una contabilidad B del partido. La trama pudo blanquear comisiones empleando como pantalla liquidaciones que presentaban al partido y que no se sometían a comprobación alguna.
Qué cosa más cutre. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Ángel.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Manolo Marín. Manuel Marín, director de Voz Populi, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Antonio Arráez?
Muy bien, aquí estamos, no, mi resfriado
no,
y yo.
No eres director ni en tu casa, tío.
Buah.
Menos todavía.
Está sobrevalorado.
Yo tampoco. Yo tampoco.
A mí, yo recuerdo
y
hace
menos,
ya...
Y menos en mi casa.
Yo recuerdo ya que hace un mogollón de años, Félix Monteira, que era un histórico director de Cinco Días, periodista del País de toda la vida, me acuerdo que me dijo un día... No, director del País, no, perdón, director de Cinco Días. Director de Cinco Días, periodista del País. Creo que me dijo un día, ser director solo es tener problemas. No estaba mal tirado, ¿eh?
No.
No estaba en mal
absoluto,
tirado.
En absoluto.
Sobre
en
todo absoluto. Cuando estás en un periódico, como es tu caso, como he estado yo, joder, macho, solo tienes problemas.
Sí, yo me imagino que a un cirujano le pasa lo mismo, a un bombero le pasa lo mismo.
Pero un cirujano tiene tal nivel de satisfacción, ¿no?, cada vez que salva la vida, macho.
Pero una de las cosas más bonitas de esta profesión, por ejemplo, es ir a una rueda de prensa y poder preguntarle al presidente del gobierno.
Si te deja.
Si te deja. Sabía que ibas a sacar algo. Pero a un ministro, a un líder internacional, viajar.
Sí, sin duda.
Y claro, la dirección...
Ser reportero.
Los años... Ser reportero.
Yo
es
siempre
lo más
dicho,
bonito.
Yo siempre he dicho.
Te vas claro, separando.
Claro. Yo siempre he dicho que la época de mi vida en la que menos periodismo he hecho es en el puesto más importante, que es director de la ABC.
Claro.
O sea, no puede haber nada más importante en España y en la historia del periodismo español, el tiempo que estés. Pero es cuando menos periodismo he hecho.
Sí, yo creo que es así. Yo creo que eso es indiscutible, que dedicas mucho menos tiempo a. No ya tú a sacar noticias o a tener acceso. A hacer un reportaje como el que habéis hecho antes de la reina Victoria Eugenia o de viajar, ¿no? Tú has hecho entrevistas a Zelensky. Esto te encierra mucho, te permite ir a muchas comidas. Tiene algunos que otros privilegios, las cosas como son, pero...
Pero...
Es que dedicas mucho tiempo a gestión.
A gestión interna.
Y al final...
Y si los tiempos son difíciles como me tocó, madre mía.
Sí, sí, sí.
Qué manera de sufrir.
Bueno, tampoco vamos a...
¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Que estábamos juntos, macho.
Yo estoy disfrutando en cierto modo. Claro que tienes problemas, claro que tratas de resolverlos y que dedicas mucho tiempo a cuestiones en las que nunca hubieras pensado que te ibas a dedicar.
Fíjate que en la prensa, ahora, sobre todo en los digitales, hay una nueva dictadura que la televisión siempre ha sufrido, que es la audiencia diaria.
Hombre, ahora, diaria al segundo.
Ahora mismo,
la televisión te esperabas al día siguiente.
Los periódicos digitales, eso es un sufrimiento. Sí, y claro, sí, eso, tú eres el que lo recibe constantemente.
Y que eso no depende exclusivamente de tu trabajo, que es lo que yo estoy viendo y percibiendo. No depende exclusivamente de si sacas más o menos noticias, ya, mejores o peores
depende
noticias.
Depende del algoritmo.
Depende del algoritmo, depende de la tecnología. Y la tecnología es inversión. Y más ahora mismo. Ahora, claro, mismo hay una ceguera total y absoluta, creo yo, por más que queramos hacer ver en la profesión y se nos diga en todos los ámbitos que la inteligencia artificial, monetizar la inteligencia artificial en medios de comunicación o saber qué comportamiento va a tener la aplicación de la inteligencia artificial, no sé, para el algoritmo, para Google o para quien sea, es extraordinariamente difícil.
Ojo,
y estamos igual, dando muchos palos de ciego, ¿eh?
Igual, con perdón, cualquier gilipollez tiene más vistas que una entrevista con Donald Trump.
No te quepa
entonces ya
duda.
Tú dices...
No te digo si te vas a la política española.
¿Esto qué es?
Sí, claro, sí, totalmente. En fin, hablando de política española, el gobierno y el PSOE, claro, defienden su auditoría porque demuestra que no hay financiación irregular en el partido. Cuando digo su, es que la han hecho ellos. Óscar López en Televisión Española.
El informe demuestra que no hay financiación irregular en el caso del PSOE, que el Partido Socialista tiene acreditados todas sus cuentas, que es lo más importante, que no hay nada que se escape al control de ese informe. Pero el Partido Socialista ha actuado con contundencia y en el Partido Socialista no hay un caso de financiación irregular, que es el gran sueño de la derecha, empatar con Gürtel.
Alicia García, portavoz del PP en el Senado.
Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual.
Ábalos volverá a comparecer en la Comisión de Investigación del Senado la semana que viene. El PP la ha citado el 8 de enero, no se sabe cómo comparecerá, si desde alguna suite de Soto del Real, telemáticamente, o desde nada más bajarse del furgón de la Guardia Civil en el Senado. En fin, empezamos por el tema de la financiación y luego seguimos por los centollos, las ostras, los puñeteros viajes por ahí por Europa de Ábalos con sus churris. ¿Financiación ilegal o no?
Manuel. A ver, este informe lo han filtrado, lo han entregado el día 30 y si lo hubieran hecho el día 28 hubiéramos pensado que era una inocentada absoluta.
Es que hablabas de inteligencia artificial, ya eso. No sabes qué es, broma, inteligencia artificial, pero resulta que va en serio.
Sí, va en serio. A ver, yo creo que esto forma parte de una auténtica campaña de marketing, es decir, hablan de auditoría. No, esto no es una auditoría, esto es un informe que han hecho dos personas que además no son independientes o no tienen un criterio independiente o tienen un pasado bastante dependiente de la formación a la que están auditando, en teoría. En la auditoría, si tiene algo la auditoría en España, y lo vemos en las empresas, es que tiene que ser una empresa, un órgano independiente el que te audite. Tú no te puedes auditar a ti mismo porque es una farsa en sí, ¿no? Y nos lo han vendido como una especie de informe, como una especie de informe pericial o de contrainforme pericial para combatir el de la UCO, ¿no? Esto de tan digno de las auditorías. A ver, este informe no tiene valor jurídico ante la Audiencia Nacional. Es una coartada, es una especie de maquillaje para periodistas, para hacernos ver que lo que no le cuadra a la UCO sí cuadra. Y yo me hago una pregunta. ¿No habíamos quedado en que este parche o esta especie de simulación, no habíamos quedado en declaraciones públicas del Partido Socialista de que todo era nítido, todo era transparente, todo era limpio? Ahora sabemos por parte del propio PSOE que no. En una cantidad muy pequeñita, la que fuera, ahora ya sabemos que no. Pero si el propio PSOE es el que dice ahora, que hay gastos excesivos, que hay gastos llamativos.
Llamativos.
No existían antes, hace 15 días, 20 días estuvo Sánchez en el Senado. Esto es una coartada para culpar exclusivamente a Ábalos. Y ahora, Ricardo ha hecho un resumen extraordinario del informe. 100 folios, ciento y pico folios. Sabemos cada centolla, cada gamba, cada de Ábalos, cada vez que ha ido a la Chalana, cada vez que ha estado, de aquellos pequeños, cortísimos y poquísimas veces gastos de Sánchez, ¿pone algo este informe? ¿Sabemos en qué lo gastaba Sánchez? ¿Sabemos si hay un taxi de San Bernardo a Quevedo? ¿Sabemos si, qué es? Porque claro, si haces una auditoría, hazla completa, no hagas una auditoría solo de Ábalos.
Solo de uno.
Claro, no tiene sentido.
Bueno, yo barrunto que si hubiesen descubierto alguna irregularidad, posiblemente no lo hubiesen filtrado.
Hombre, hubiera sido noticia. Claro, el PSOE advierte que se financió irregularmente.
Han hecho la base que han hecho independientemente para a ver qué detecto, ¿no? Yo parto de la base de que han detectado lo que han querido detectar.
Ellos, políticamente, Pedro Sánchez sale en una rueda de prensa a decir que iban a hacer una auditoría. Yo creo que esto no es una auditoría, como bien has comentado, pues han puesto a dos catedráticos, dos personas bastante expertas, aunque de una clara tendencia política, a repasar facturas que se hacían ante las contabilidades de las empresas. Han sumado cuánto dinero se ha pagado en efectivo y cuántos recibos hay. Eso es lo que han hecho y eso no es una auditoría. La auditoría, cuando Óscar López pueda realmente salir o no, ya veremos, a decir lo que ha dicho hoy, será cuando el juez Ismael Moreno diga, pues mira, efectivamente, aquí no hay nada irregular, sí que hay ciertos desajustes, o no los hay, o el PSOE está libre, o el PSOE ha tenido financiación irregular. Por lo conocido hoy, no podemos confirmar al 100% que no hay financiación irregular. Ojo, que tampoco hay sospechas de que la haya. Lo que sí que está más que comprobado, que es el problema que tiene el Partido Socialista de Pedro Sánchez, es que su secretario de organización era un tipo que se iba a comer con la familia o con quien fuera
en
Navidad y pasaba el recibo. Era un tipo que iba, no sé...
¿Las suegras iba a París?
Con los niños que fueran, con todo el respeto y cariño a esos niños que son inocentes, pedían los niños un menú infantil y el tipo lo pasaba al partido. Y dentro del partido es que era el jefe. Con lo cual, cuando alguien veía dos menús infantiles, dirían,
bueno, pero
este,
ojo,
tío tiene una jeta que no puede. Pero conviene, ¿quién le dice al jefe
conviene
que eso
recordar,
no se lo paga?
Conviene recordar que cuando decimos que lo pasa al partido, es que lo pagamos tú y yo, ¿eh?
Sí,
ojo,
sí.
Lo pagamos tú y yo. Porque ningún partido se mantiene con las cuotas, ¿eh?
Ojo. Ahora yo hago una pregunta. Ahora yo hago otra pregunta porque... Vamos a salir, es decir, no sabemos, los demás miembros de la Ejecutiva eran todos castos vírgenes puros, no pasaban gastos, no hay facturas, solamente Ábalos y sus mariscadas. ¿No había presumido el Partido Socialista de que el Tribunal de Cuentas nunca detectó nada, que tiene todas sus cuentas limpias y en orden? Si tú presumes de eso y ahora públicamente dices, oye, hay un desfase de lo que sea, culpa del señor Ábalos, yo hago dos preguntas. Una, ¿qué cuentas le pasa el Partido Socialista al Tribunal de Cuentas? Y dos, ¿qué detecta el Tribunal de Cuentas de lo que pasa dentro de los partidos? Es que nos han engañado y han creado la coartada, la farsa, me da la sensación, para que cuadre. Es decir, ya hemos visto que no cuadraba. Y hombre, no es que no haya una sospecha de financiación. Yo no sé lo que hay o no deja de haber. Lo que sé es que el Tribunal Supremo detectó hace exactamente mes y medio, hace dos meses, que no cuadraba nada, llamó a un exgerente que no supo contestar, llamó a otra empleada de Ferraz que no supo o no quiso contestar, detectó que había un indicio de blanqueo de capitales, de blanqueo de dinero, y lo pasó a la Audiencia Nacional. Abrió una pieza y lo pasó a la Audiencia Nacional. Esa pieza hoy, ahora mismo, está secreta. Al Partido Socialista le han dicho, oiga, páseme usted, sí, esta auditoría, páseme los gastos de todo este tiempo, de 7 años. Dice el PSOE, yo no tengo los gastos 7 años. Y ahora de repente en la auditoría interna sí los tienes.
Pero sí los han pasado, es que, ¿eh?
O sea, hombre, claro que los han pasado. Imagínate que no los
pasa. Toda la información que ha pedido el juez se la han pasado. Y el juez, de hecho, ha pedido el PSOE, porque eso es una fiesta, seguro, que sea secreto para que no se conozca precisamente
lo que
pasó o dejó de pasar Pedro Sánchez.
La cuestión es, y antes lo habéis puesto encima de la mesa, la culpa la tiene Ábalos, que era un chorizo. ¿Ábalos se va a comer esta mierda él solo? sabiendo todo lo que sabe y sabiendo todos los que han estado con él esos años allí, ¿se va a comer él solo en el Trullo, en la noche vieja con el frío que hace, una vez al mes el vis-a-vis, ¿se va a comer este la mierda? Vamos, hombre, a ver cuánto tarda en cantar.
Para mí ahí hay dos cosas fundamentales. Y una es que sobre todo Cerdán, pero también Ábalos, están basando su defensa en decir que son inocentes.
Bueno,
cuando tú estás diciendo que eres inocente, no puedes decir que los demás son culpables.
Por ahora.
Con lo cual, por ahora. Pero por ahora su estrategia de defensa es yo soy inocente y lo voy a demostrar. Que es lo mismo que decir a ver quién eres capaz de descubrir y sobre lo que descubra me vas a juzgar.
Pues
y yo no te voy a dar ni una sola información.
Pues eso.
Y por otro lado está, si una vez que esa estrategia de defensa se acabe, realmente, ¿qué es lo que tiene Ábalos? El Partido Popular le ha llamado al Senado para el día 8. Veremos con qué intenciones llega. Yo creo que con pocas, aunque vacilará en su estilo. Pero la gran pregunta es, ¿qué tiene? ¿Qué tiene?
Porque, ¿y claro, qué sabe?
Hasta ahora ha dado entrevistas.
¿Qué tiene? ¿Qué sabe y qué larga?
Claro.
No en entrevistas, en sede judicial.
Pero hasta ahora... Coldo ha dado entrevistas, él ha ido como los fascículos de antes de las coleccionables, ha soltado cositas, pero de contenido, algo que realmente digas, uff, cuidado esto para el PSOE, hasta
es
a día de hoy
esto
no ha sacado nada.
Es que esto no ha empezado.
Esto no ha empezado. Yo estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que hablar por Ábalos, el nombre de Ábalos, es algo que yo no puedo hacer en ningún caso.
Mejor para ti.
No, evidentemente, pero yo hablo desde la lógica o desde la perspectiva de alguien que presumiblemente, si me piden 24 años de cárcel, de los cuales, no sé, puede darse la circunstancia, porque ahí se ponga como se ponga, que es inocente. Bien, hay una constancia probatoria bastante amplia, como pocos casos en democracia, creo que habrá esta fortaleza y esta solidez probatoria. Que te condenen a 16, 18, ponte en esa tesitura.
Ojo, y con 60 y tantos años.
Que te vas a comer 6 años en la cárcel. Que es que en la cárcel hemos visto pasar más de 4 a Urdangarín, hemos visto pasar más de 6 o 7 a Mario Conde, hemos visto pasar...
A rato.
Le hemos visto pasar a Luis Roldán. A Luis Roldán le condenaron a 32 años y se pasó 11 o 12. Es que eso es algo que tú tienes que interiorizar, que me imagino que él interioriza cada día y cada noche en la prisión. Y yo no sé, Antonio, yo no tengo ni idea qué es lo que tiene, qué conserva, qué no conserva, qué aporta, cuál es lo que él puede hablar. Desde luego intuimos, porque él es el inventor del sanchismo. Él es el inventor del sanchismo, él es el esqueleto del sanchismo y tiene que conocer absolutamente todo, desde como los votos de las primarias del año 17 hasta hoy.
Como el
todo.
Sanchismo conocía lo de Ábalos.
Naturalmente, pero como
por favor.
Podemos
yo creo dudar. Que ese es el daño que le puede hacer a día de
claro.
Hoy, con lo que sabemos. Yo no me atrevo a especular sobre que Sánchez conocía
joder, que no.
O participaba de la corrupción.
No, yo participar no he dicho nada. Pero que sabía todo, ¿cómo no lo va a saber?
Pero es que
¿cómo no lo va a saber?
Indudablemente
por
llegó
favor.
Un momento en el que conoció que usaba prostitutas. Hubo otro momento en el que descubrió que habría cosas raras. Lo de Cerdán es inexplicable.
¿Y por qué le meten las listas en el 23?
Pues es una
porque
respuesta...
Porque le había cesado 2 años antes.
Es una respuesta, es una pregunta para la que yo evidentemente no tengo respuesta,
pues
porque eso es inexplicable.
Pues eso
es inexplicable.
Yo creo que lo vamos a saber en próximos días.
¿Cómo es? Los próximos episodios.
Próximos capítulos.
En próximos capítulos, pero yo me niego a caer de verdad en el argumento, en la espiral que nos ha montado ahora mismo el gobierno a todos. Me niego a caer en la teoría de que si Sánchez no ha incurrido en ningún ilícito penal, si no hay ningún tipo de prueba, de indicio jurídico contra Sánchez, que evidentemente no lo hay, eso implica que está limpio de polvo y paja. Quiero decir, que no haya indicios jurídicos o pruebas, ¿qué tiene Ábalos? Da igual lo que tenga, si basta con que declare. Es decir, desde una perspectiva puramente de ética pública, de ostentación del poder, de ocupación del poder, Sánchez se tenía que ir independientemente de que nunca nadie pueda aportar una sola prueba, un solo indicio de que haya incurrido en una ilegalidad. Esto no va, en la democracia no va solamente de legalidad o ilegalidad. No pone en ningún ámbito que un presidente del gobierno, un presidente de una compañía, tenga que irse porque haya cometido solo un ilícito penal. Esa es la trampa que nos pone Moncloa. Esto va de ser, de acometer la regeneración a la que te comprometiste, y has hecho lo contrario, la transparencia. Es decir, la democracia no consiste solamente en tratar de demostrar o no que alguien ha incurrido en un delito, en absoluto. Aquí hay una cuestión, independientemente de que es inexplicable, no es posible, donde pone el ojo pone la perdigonada, dos secretarios de organización y los dos te salen rana. Y al tercero que iba a poner, no lo pusieron también, porque desde dentro se denunció, oye, que no vamos a aguantar con un tercero que además es un baboso. Así que, en fin, algo o es un secretario general muy corto.
La debilidad parlamentaria que tiene. La debilidad parlamentaria que tiene. Y dos secretarios de organización.
Y su política de recursos humanos.
Exministro.
El exministro.
Con lo que sabemos hasta ahora, son razones para que un presidente del gobierno asuma responsabilidades.
Sobre lo que dice la auditoría, lo de los gastos llamativos, extraordinarios, ¿de verdad gastos llamativos? ¿Se queda solo el calificativo de llamativo al tique de la suegra en un hotel en el extranjero, a los menús de los niños, a las gambas, a las centollas, a los viajes en Bruselas o en Brujas con la churri? ¿De verdad son solo gastos llamativos? Mi padre, hace muchísimos años, cuando explotó todo el tema de los GAL, me decía, mira, lo de los GAL puede haber gente hasta a favor, pero lo de las comilonas de todos estos, de Barrio Nuevo y no sé qué tal, eso sí que lo entiende todo el mundo.
Los fondos reservados.
Cuidado, ¿eh? Lo de las putas, lo de las comilonas y lo de la pasta, lo entiende todo el mundo. El tráfico de influencias, el no sé qué, ya me pierdo. Pero, amigo, esto es lo que les va a costar el puesto.
Díselo a la UGT en Andalucía, que yo creo que no tiene un solo afiliado desde que se conoció aquello. ¿Tú recuerdas aquella viñeta de Puebla en ABC, precisamente, cantando a las mariscadas? aquello fue épico.
Buenísimo.
Aquello fue épico, a las mariscadas. A ver, pero si es que claro que le llega a la gente. Si para mí, yo creo que el Partido Socialista se ha metido en un pequeño lío, haciéndonos creer que esto es una auditoría que ha sido, yo qué sé, visada por KPMG o por Deloitte o por
Price.
Y es un delirio. Se lo encargas a dos catedráticos que además se han prestado a esto. Dice, hombre, es que, decías antes, Antonio, dice, hombre, es que les ha salido esto, si les hubiera salido rana, no la filtran. No, si es que se ha hecho específicamente para filtrarla, es decir, no les podía salir rana. Si se hace, yo insisto, tú vas a hacer una auditoría, bien, haz una auditoría, pero de los gastos de todos los miembros de la Ejecutiva, desde el año 17. ¿Quién conformaba la Ejecutiva? Está Carmen Calvo estaba. Venga, vamos a mirar los gastos, a ver qué ha pasado. No ha pasado nada. Bueno, pues estupendo. El señor Ábalos, menús infantiles, el Burger King y la prima de la abuela que ha viajado a Dublín en Navidad. Bien, perfecto. Vamos a seguir. ¿Qué otros miembros de la Ejecutiva? Es que cuando se vio sorprendido, a Pedro Sánchez le preguntaron y le dijeron, oiga, ¿usted ha cobrado en sobre o en metálico en alguna ocasión? Dice, ¿alguna ocasión puntual, algo irrelevante? Bien, esa ocasión puntual, ese algo irrelevante, esa piruleta, ese chupachús que ese día por 4 euros te tuviste que comprar, ¿esto está contabilizado o no? Y tendremos que saberlo, y en esta auditoría no está.
Los tickets, Antonio, y nos vamos 2 minutos.
Bueno,
se me ha escapado el dedito, perdona.
Les llaman notoriamente improcedentes, son los gastos. Claro, es que, como bien apuntabas, lo que entiende muy bien la gente es una comilona de 300 euros. Son los menús infantiles, son los viajes de la suegra que tú apuntabas antes. Vamos a ver, el primer juicio que tiene Ábalos a la vuelta de la esquina tiene que ver con comisiones por mascarillas en tiempos de la pandemia. Entonces, eso es muy fácil de entender, pero es que políticamente el PSOE está en manos de Ábalos porque Ábalos conoce toda la trayectoria de Pedro Sánchez, pero que eso, más allá de financiación irregular, que ya se verá, más allá de que cuando se enteró Sánchez de lo que está, más allá de todo eso, es que el hombre que ha negociado, el hombre que ha conocido, el hombre que le ha visto en sus momentos de debilidad, el hombre que le ha visto hablar por teléfono con no sé quién, es Ábalos. Y esa es la debilidad que tiene Pedro Sánchez. Por eso es tan difícil que Pedro Sánchez se mantenga.
Ojo, y luego vino el otro, que también es el que ha seguido negociando, etcétera, 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 Santos Cerdán.
Pero es que es lo mismo, claro.
Estamos rodeados.
Es el mismo equipo.
Ahora sí, déjame 2 minutos.
Un momento, porque creo que esto es importante, no solo para cuidarse, sino para prevenir. Y es que con el seguro de salud de Línea Directa tienes los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, menos esperas. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la ilusión de los regalos.
Sorprende con la PlayStation 5. Con los juegos Dragon Ball Sparking Zero y Astro Bot, ahora por 509,90 euros.
Con 100 euros de descuento.
Hasta el 5 de enero, pack de PlayStation 5 con los dos juegos incluidos.
A un precio de auténtica sorpresa, con descuento de 100 euros.
Solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena. El éxito se vive contigo.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad, su verdad aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora volvemos al politiqueo patrio, en tiempo de tertulia con Manuel Marín, con Antonio Arraez. Pero antes nos vamos hasta Washington, nuestro graffiti diario, con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Oye, nos ponemos serios. Hoy no pongo Village People porque hablamos directamente de bombas en suelo de Venezuela, David.
Pues sí, es que Estados Unidos ha cruzado una línea que hasta ahora no se había cruzado, ya no te digo en Venezuela, sino en el continente americano, Ángel, por primera vez. Y es que yo creo que no se está ponderando esto, lo que supone, por las fiestas y por el hecho de que Donald Trump está en Florida, tiene otras cosas, pero se ha atacado a otro país con misiles lanzados desde drones en el continente americano. Y además en una operación encubierta atribuida ya oficialmente a la CIA. Y admitida de forma abiertamente directa por Donald Trump. Es decir, desde aquellos golpes de los años 70, 80 de la CIA, ¿no? Apoyados por la CIA en países como Chile, Brasil, etcétera, etcétera. el continente había estado, bueno, pues una calma bastante extendida, ¿no? Pero es que ahora, de repente, Trump, después de la campaña de ataques en alta mar, ha pasado al ataque directo. Y además, lo más llamativo de todo esto, Ángel, es que después... Conocemos a Trump, le hemos seguido ya desde hace años. Habla mucho, pero de esto casi que lo soltó de pasada. Dio una entrevista el día 26 de diciembre a un amigo suyo por teléfono y nadie le prestó atención durante días. Y de repente, un par de personas escuchando de Venezuela... Bueno, es que acaba de decir que se ha destruido unas instalaciones dentro de
esto,
Venezuela.
Esto fue el viernes pasado.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues es que nadie le prestó atención hasta que finalmente, este lunes, cuando recibió a Netanyahu, ya la prensa le trasladó esto. Presidente, ¿es verdad que ha atacado dentro de Venezuela? Sí, sí, sí. Al final, su equipo tuvo que admitirlo. ¿Por qué tanto secretismo, Ángel? Primero, porque si se estuviera dando un acto de guerra en el que estuviera implicado el ejército como tal, se tiene que pedir permiso al Capitolio. Eso es la ley. Entonces, ha sido la CIA, ha sido una operación especial contra... Y segundo, yo creo que después de haber hablado mucho con, sobre, para Maduro, Trump está pasando a la acción, claramente. O sea, ya no sin hablar, sino ya dentro. Y yo creo que si esto pasa a mayores, que yo creo que tiene muchas probabilidades, lo sabremos cuando haya sucedido. Como con Irán el pasado verano, Ángel, ¿te acuerdas? Sí, pues sí. Igual, ¿no? No habrá un anuncio formal antes.
Sí, pero Irán está ahí al final de Oriente Medio... Pero es que Venezuela y América está aquí, es que somos nosotros, o sea, es que nos afecta más que directamente y en clave de política interna también, David. ¿Venezuela va a acaparar muchas portadas este año que empieza pasado mañana?
Sí, sin duda. Y además, a mí me llama mucho la atención una cosa, el silencio de los demócratas con esto. Ha habido algunos... No,
¿cómo
algunos
lo interpretas?
Pues sí, ha habido algunos demócratas, los menos, del equipo de Obama. No, va por el petróleo. Estados Unidos no necesita petróleo. Estados Unidos tiene excedente de petróleo, lo tiene, no necesita adquirir petróleo de nadie. Lo que pasa es que los demócratas creen que están en un terreno muy delicado porque, primero, está el tema del narcotráfico. Porque, a ver, estos ataques de alta mar, Ángel, que te acuerdas, han sobrevivido dos, un colombiano y un ecuatoriano. El New York Times o Washington Post se fueron a buscar al ecuatoriano, lo encontraron, ¿sabes qué? Había sido condenado por tráfico de cocaína 3 veces. Entonces, claro, en contra de lo que decía el régimen de Venezuela, esto no son angelitos que estén ahí en alta mar, ¿no? Sí. Son narcotraficantes. Entonces, esto a los demócratas, el tema del narcotráfico, de la cocaína que entra... Y claro, es que Trump lo ha hecho de una forma en la que no anuncia nada, es la CIA la que da el petardazo con un misil lanzado desde un dron, y estamos en una fase en la que se están mandando mensajes muy claros a Maduro. Imagínate el mensaje a Maduro, Ángel.
Sí, sí,
la CIA, con drones y misiles en tu propio territorio y no tiene control de nada, ¿no?
Si Maduro cotizara en bolsa, vamos, no compraba a futuro absolutamente nadie.
Años,
y no lleva un año todavía en el poder, ¿eh? No lleva todavía un año. Alandete, David, hablamos. Feliz año,
gracias,
compañero.
Hasta
gracias
luego,
por
igualmente.
Todo. Chao, chao.
Hasta luego.
Venezuela va a acaparar muchas portadas en clave nacional, también en clave española, Marlo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque la conexión, y ya se ha destapado mucho, la conexión venezolana con Rodríguez Zapatero y a su vez la que tiene Rodríguez Zapatero con su lobby, con sus negocios, con su intermediación con el gobierno de Pedro Sánchez, es automática. Es quien realmente ha abierto grandes puertas al giro estratégico que ha emprendido España o este gobierno hacia China. Es quien abrió Rodríguez Zapatero la puerta a un giro también estratégico con Marruecos, cambiando la posición de España en el Sáhara. Es quien mantiene una interlocución directísima con países sudamericanos, como es el caso de Venezuela, y también con todos aquellos que pertenecen al Grupo de Puebla, y luego ha sido sustancial en el último año, o desde que Santos Cerdán cayó en desgracia porque sencillamente fue detenido por la Guardia Civil y encarcelado, pues Zapatero se encargó de la negociación específica con Junts y ha ido varias veces a ver a Puigdemont. Zapatero tiene muchas llaves de todo lo que está ocurriendo y Venezuela tiene muchas llaves de todo lo que representa y no conocemos de Rodríguez Zapatero.
Bueno, el papel de Rodríguez Zapatero como
asesor, entre comillas, de Pedro Sánchez es conocido y es real. Efectivamente, se habla mucho de sospechas, de negocios, de... Yo creo que hasta ahora no se ha demostrado nada de Rodríguez Zapatero. Yo creo que Rodríguez Zapatero es expresidente del gobierno de España y hasta que no se demuestre lo contrario yo le defenderé. Y creo honestamente que no sabe estarse quieto, creo que participa activamente en la sombra en la política, creo que negocia. Creo que ha mantenido y mantiene contactos con Maduro, según él, con sus mejores intenciones. Lo hizo con el gobierno de Pedro Sánchez, lo hizo con el gobierno de Rajoy durante el proceso. Y realmente, aunque hay mucho publicado sobre Rodríguez Zapatero, no sé hasta qué punto llega su implicación en algo que vaya a ser portadas. Ahora, ¿Venezuela va a ser portadas? Sí, porque a mí lo que más me sorprende de Venezuela es la reacción de Venezuela, de Maduro, ante el ataque de Estados Unidos.
Porque
es que no hay reacción.
Es que fue el viernes. Claro. Es que nos enteramos de rebote 48 horas después y cuando le preguntan por la radio de un colega, madre mía.
Demuestra la debilidad de Maduro,
completamente...
el miedo de Maduro y deja bien a las claras que lo que va a pasar en Venezuela depende de Trump. Claro, cuando Trump ataca a Irán, lo ataca para irse, no le interesa, pero si atacas definitivamente a Venezuela es para cambiar de régimen. Y eso es más complicado.
Ojo, y con todo lo que viene detrás, ¿eh? Que hay muchos más regímenes que dependen, que están junto o dentro de Venezuela. Pero, en fin, ¿cómo es eso del puente y el río y ya lo cruzaremos?
Cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos el puente.
Correcto. Propuestas de Manolo y de Antonio, de verdad, son muy buena gente los dos y oye, vienen aquí en plan paz y el futuro, qué bonito. Bueno, los dos habéis coincidido en vuestras propuestas hoy. Antonio, deseas que los ciudadanos se nos pase el enfado constante y que los políticos no se vean como enemigos, sino como un compañero de trabajo ya.
Es una gran reflexión, ¿eh?
Sí, sí, cojo. Manolo, deseas otro. Manolo, deseas un 2026. Espera, ¿tenemos alguna música por ahí de violines o alguna música así un poco? Es que si
algo no... Happy Flower.
Sí, Happy Flower, pero total. A ver, repito. Antonio desea que a los ciudadanos se nos pase el enfado, que los políticos no se vean como enemigos, sino como mira, se me caen los lagrimones, como compañero de trabajo. Manolo Marín desea un 2026 de normalidad, en el que recompongamos todas las cosas que se han roto. ¿Cuál es la portada de Vox Populi mañana, Manolo? Lo digo porque casa con tus deseos.
Espérate que me reponga del
violín.
Es que necesito un Kleenex.
Sí, sí. Pues mira, este vende en los teléfonos el catarro que lleva.
La portada de mañana de Vox Populi, bueno, aportamos un temor que se está extendiendo entre algunos dirigentes críticos del sanchismo, dirigentes del Partido Socialista, que son críticos con el sanchismo, que están poco a poco empezando a hablar, poco a poco intentando movilizarse, veremos con qué éxito o con qué no éxito. Por la dureza con la que están contestándoles, parece que hay algo dentro del PSOE que no es la soberbia habitual, les atacan y eso es porque se teme algo, si no los ignorarían, porque no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y oye, ya hay algunos de ellos que temen que Sánchez, para sobrevivir en el año 2026, para seguir atornillado a la Moncloa, pueda dar una pirueta política de esas que hace tan a menudo, cambiar el signo de todo y ofrecer a los socios soberanistas una consulta soberanista en País Vasco, en Cataluña. Veremos cuándo, veremos de qué manera, pactada, no pactada, veremos en qué fecha, pero para ganar meses en 2026, ofrecer, abrir una puerta a celebrar una consulta. Y eso es lo que están temiéndose pues algunos de estos críticos del sanchismo, porque lo ven echado al monte.
Bueno, dos cosas. Sobre lo que hablábamos, os proponía yo de a ver si se nos pasa el enfado. Yo creo, a ver, vivimos en un gran país, en el primer mundo, somos una sociedad privilegiada. Tenemos unos datos económicos razonables que hay que bajar al suelo, de la macro a la micro, todo esto, estoy de acuerdo. Pero no debemos dejar que la bronca cotidiana de la política
nos cierre los ojos de tal manera que no veamos el trabajo que se ha hecho en este país en los últimos 50 años. Ya, ya. Los ciudadanos, los amigos, los familiares, estamos discutiendo de política como del Madrid y del Barcelona. Y yo creo que de verdad eso es un error. Ojo, esto no quiere decir que todos los casos de corrupción que le han salido a Pedro Sánchez y la debilidad parlamentaria que tiene se tenga que criticar, por supuesto. Y yo creo que el líder de la oposición es su trabajo. Pero a mí me gustaría escuchar decir, mira, Pedro Sánchez, tienes a dos secretarios de organización que han pasado ya por la cárcel los dos, uno fue ministro, y tienes una debilidad parlamentaria, piénsalo, es el momento en que te vayas. Pero ya es suficiente, no hace falta crispar más, no hace falta, por poner un ejemplo concreto, hablar de los burdeles del suegro. No hace falta, que ya hay bastante. Y el otro, por el otro lado, tiene que decir, si yo no tengo mayoría parlamentaria, si tengo dos secretarios de organización, pues oye, ha llegado el momento que he sido presidente del gobierno. 7-8, yo, la historia está, no, está por estar en el poder, por... No, ha estado 7-8 años, yo no... ha hecho cosas bien y cosas mal, que pase el siguiente con normalidad y sobre todo que los ciudadanos no veamos esta crispación política como algo que nos afecte a las personas, porque estoy cansado de estas Navidades. No se habla de política. ¿Cómo que no se habla de política? Claro que hay que hablar de política, con educación y respetando a los que opinan de otra manera.
Pero yo en tu planteamiento hay una cosa que vamos a ver, yo no creo que sea una cuestión de crispación política. Cuando tú tienes a tu hermana, a tu mujer imputada, a tu hermano procesado, que va a ir a juicio, cuando tú tienes al fiscal general condenado porque sencillamente ha destruido las pruebas y porque inició una operación política de acoso y derribo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando tú tienes a tus dos secretarios de organización, etcétera, etcétera, y tú pides en condiciones normales, razonables, lógicas, siendo líder de la oposición, que se marche, que se tiene que marchar, haya o no pruebas jurídicas contra él, sencillamente por una cuestión de ejemplaridad, de responsabilidad, por acción o por omisión, y no lo hace, seguir reprochándoselo, seguir exigiendo que se marche, no es crispar políticamente. Yo en el planteamiento que yo he hecho tan navideño y de violines, cuando yo hablo de que deseo un 26 de normalidad, lo digo porque creo que hemos vivido un 25 de anomalía. Es decir, yo no quiero, no son buenos deseos, yo no quiero o no pretendo que el año 26, cuando digo que se han roto muchos añicos y muchas cosas en nuestra democracia, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, sociológico, es porque creo que se han roto. Y yo querría que hubiera una cierta normalidad. La crispación no es trasladable a los medios de comunicación, a la oposición. La oposición tiene la obligación, si me apuras, de crispar, naturalmente, sobre todo porque hay un tío que se ha encadenado a la Moncloa, cuando sabemos fehacientemente todos que con lo que ya se sabe, independientemente de que algún día lo pueda o no procesar un tribunal, que no lo veo factible ahora mismo, se tendría que haber ido, porque es que está haciendo exactamente lo contrario de lo que decía cuando dijo que quería gobernar, exactamente lo contrario, y sus ministros exactamente lo contrario. Solo por eso debería irse, y a partir de ahí creo que sí, que vivimos en una anomalía. Ahora, me gustaría que el director de este programa, el compañero Ángel Expósito, nos dijera que su deseo del 26 es que Trump haga una incursión terrestre en España, ¿no?
No. Dios me libre. Pero ya fíjate, lo que me faltaba. Tú da ideas.
Pero
tú
fíjate
da ideas,
que estamos no haciendo lo contrario de lo que yo propongo. Yo no creo que Sánchez se haya encadenado. Yo creo que el presidente del gobierno, que es algo que a mí no me gusta, desde el minuto uno, se le ha insultado, se le ha despreciado, se le ha cuestionado, que es legítimo, como tú bien dices, es que la oposición es lo que tiene que hacer. Pero yo quiero que la oposición gane las elecciones, no quiero que las pierda el gobierno.
Bueno, yo quiero que el presidente convoque
elecciones. Sí, pero entre otras cosas hay que convocarlas.
Bien, pero si es que falta como mucho un año y unos meses para convocar las elecciones, que deberían de ser antes, ahí coincido con vosotros, deberían de ser antes. ¿Como estrategia van a ser antes? No, porque Pedro Sánchez va a intentar buscar el momento menos malo para él y para su partido. Pero hasta llegado ese momento, lo que hay que hacer no es decir el sanchismo se ha acabado, el sanchismo es un desastre. No, ¿qué vamos a hacer con la ley de eutanasia?
qué va a hacer el gobierno que venga, qué va a hacer con las pensiones, ya, pero, qué va a hacer vale. con Marruecos.
Y cuando, declare Jessica en el juicio y cuente los enchufes y todas las veces que se ha ido como prostituta con este, informa, ¿lo contamos o no?
Se informa y se opina o no. Y se critica.
Ah, no, claro, es que igual crispamos.
Y se responsabiliza a Pedro Sánchez de haber elegido
pues eso.
A...
Y eso no es crispar.
A Ábalos. Eso no es crispar.
No es crispar.
Eso es informar.
Y cuando Ábalos diga, mí... o Koldo, o Leire, o la otra. No, no, yo es que eso se lo dije a Pedro, que yo me reuní con Pedro para tal día. ¿Lo contamos o no?
Todo.
Y también para eso mí, también es crispar,
¿no? Y la responsabilidad, y de hecho, según las encuestas, Pedro Sánchez perderá con, claramente las siguientes elecciones. Y, insisto, debería de convocarlas cuanto antes. Ahora, para mí hay una parte de especulación y de deseo. Yo creo, lo que hablábamos antes de Rodríguez Zapatero, para mí, González, Aznar, Rajoy, Rodríguez Zapatero, merecen todo el respeto del mundo porque han sido presidentes de este país.
¿Tú te imaginas a Felipe, a Rajoy o a Aznar asesorando, negociando, cobrando, porque cobra, de dictaduras y de regímenes como los de Venezuela? ¿Tú te los imaginas?
De Felipe González en concreto se ha hablado absolutamente de todo.
¿Ah, sí?
En Venezuela con Carlos Andrés Pérez. Lo que pasa es que ya no nos acordamos. Claro,
Carlos Andrés Pérez no era un dictador.
Pero en su día se dijo que Felipe González tenía negocios con él, que luego no, efectivamente
es que
como
tal, tu negocio puedes tener,
limpios y transparentes
y es un negocio
dinero,
dar conferencias.
Pero lo que yo defiendo en esta conversación es que si Rodríguez Zapatero ha cometido un delito, si se está llevando comisiones, si está cobrando y se informa y se dice, es criticable. Pero no se puede especular con que el expresidente del gobierno tiene negocios en China, tiene negocios en Venezuela, porque hasta lo que yo sé, a día de hoy, es mentira.
Pero no es cuestión de especular, yo creo que es cuestión de exigirlo en una cuestión de transparencia precisamente democrática. Si estamos planteando un poco lo mismo, no se trata de prejuzgar lo que vaya a hacer Zapatero o de las portadas que va a haber sobre Venezuela. Ángel ha preguntado, ¿va a haber portadas a nivel nacional de Venezuela? Naturalmente. Primero, porque hay una diáspora de 9 millones, de los cuales están aquí muchos millones. Segundo, porque hay una vinculación específica de Zapatero con el régimen de Maduro. Tercero, porque ya hemos visto cómo el que era embajador de Rodríguez Zapatero ha sido condenado en firme por la Audiencia Nacional junto a su hijo por negocios así. Dices, no hay pruebas, no hay indicios. Bien, no lo sabía de Ábalos, no lo sabía de Santos Cerdán, hasta que un señor que se llama Víctor de Aldama fue a la Audiencia Nacional y dijo, aquí está, la parte vasca, la parte no sé qué, la parte no sé cuánto. Sabemos que todo es verdad. Yo es que le he oído decir que el señor Rodríguez Zapatero se ha lucrado con PDVSA. Yo no lo sé, yo no tengo ninguna prueba. Todo es presunto, todo es aparente. Solo digo que el tipo que ha ofrecido una serie de pruebas que ha volado con Rodríguez Zapatero a Venezuela y a Dominicana en su avión, está diciendo estas cosas. Yo creo que todos tenemos, crispemos o no, la obligación de exigir un mínimo de transparencia ahí. Pero yo, fíjate, el planteamiento que tú haces de, oye, me condenan al fiscal general, me sientan en el banquillo a mi hermano, mi mujer ha sido procesada o va a ser procesada por 5 delitos, tengo a 2 secretarios de organización... Oiga, usted no me pida cuentas porque me queda un año y unos meses y si me pide usted cuentas está usted crispando. Entonces, yo, líder de la oposición, ¿qué hago? Me siento en el escaño y digo, es que yo no puedo hacer nada porque tengo que esperar un año y 3 meses a que convoque elecciones. Si la obligación que tenemos es de denunciar que está haciendo lo contrario de lo que decía que iba a hacer, que está uniéndose a tipos que son enemigos de España, que tienen un proyecto destructivo de partes esenciales de la Constitución, de nuestra territorialidad, que tienen planteado un Estado federal o confederal absolutamente distinto al que prevé la Constitución, y tenemos un presidente del Gobierno diciéndoles que sí a todos y lamentando, dando el pésame a un etarra en el Senado. Es que no tiene ningún
sentido. Pero, ojo, en un minuto.
Muy rápido. Si yo no digo que el líder de la oposición no cumpla su obligación, no hable evidentemente de Ábalos, no hable de todo tipo de corrupción, no hable de todo tipo de condena. Yo no digo eso. Lo que digo es que a la hora de hacerlo, el estilo, las formas, el respeto son importantes. Porque si no...
Pues que empiece Óscar Puente.
Efectivamente. Claro. Totalmente de acuerdo. Pero es que, fíjate...
Es ministro,
que es ministro. El argumento que acabas de utilizar, no que es el y tú más, es que es lo peor de la política en estos momentos.
Hombre,
en España.
Yo cuando creo yo que digo, entre Óscar Puente y Feijóo hay una diferencia.
Cuando yo oigo a un ministro, pero cuando yo oigo a un ministro y dicen, no, nosotros, del PSOE, nosotros no tenemos financiación ilegal, no somos el Partido Popular. Pero perdona, con todo lo que está cayendo en este país, ¿me puedes hablar tú de los demás? Lo que tienes que hacer es gestionar. Y yo creo que el estilo, las formas en política se han perdido y estaría bien recuperarlas.
Tipo test. ¿Habrá elecciones generales en 2026, Manolo?
No.
Hoy por hoy, que no sabemos si...
No lo sabrá.
¿Seguro? Joder, qué seguros estáis, macho. Yo no soy capaz de decirlo tan tajantemente.
¿Has dicho blanco-negro?
Sí, pues... sí. Perfecto.
Marzo del 27.
¿Era? Apunta. Bueno, podría ser. Bueno, chicos, que gracias, Manolo, gracias, Antonio, y que feliz años a los dos, chicos.
Muy igualmente. Un abrazo, venga, feliz año.
Adiós,
a todos.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, Manolo Lama y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Alberto, ¿qué energía quieres llevarte contigo al 26 y mantener en este nuevo año?
Pues mira, quizás más calma para pensar y más chispa para moverme, pero realmente quiero la energía de cuidar de lo importante sin dejar de reírme de lo absurdo, que al final son las cosas que te salvan.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera, bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera, una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho balance del año 2025 en términos que el gobierno califica de catastrofistas. Pero lo cierto es que el desfondamiento político que se vive con profundas raíces de desarme moral requiere un diagnóstico claro. Feijóo ha dicho que el actual Ejecutivo es el peor gobierno de la democracia y que asistimos al colapso total del sanchismo, con graves repercusiones en la vida de los ciudadanos, en la economía, las infraestructuras, los servicios públicos y la credibilidad internacional de nuestro país. Muy probablemente, los escándalos que acorralan a Pedro Sánchez y a su entorno más cercano hubieran hecho caer a cualquier gobierno de una democracia liberal que se precie. Aquí ya sabemos que Sánchez lleva tiempo aplicando su particular manual de resistencia y que fuera de eso, la parálisis es total, ejemplificada en la falta, una vez más, de presupuestos generales con los que poder gobernar. Ha sido, otra vez, un año en el que la erosión de la convivencia y la degradación política han aumentado. Para abordar los evidentes problemas, Feijóo ha apuntado en su balance grandes trazos al referirse a la imprescindible limpieza política, institucional y moral, la seguridad y la confianza en un futuro mejor que haga que trabajar merezca la pena, y ha dicho que solo aplicará el cordón sanitario a Bildu. Habrá que ponerse manos a la obra y necesitará conciliar el mayor número de voluntades para ello, porque la desafección hacia la clase política es tal que no va a ser nada fácil afrontar la regeneración integral que España necesita emprender el día después del sanchismo.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última.